Fauna Trevi, así se llama este libro, un libro de huesos, dice en la tapa, que es un sitio web también. Obviamente ahora les vamos a poner el link por si no lo conocen. Vamos a hablar con la paleontóloga Mariana Di Giacomo para saber qué es la megafauna, ¿no? Y qué mamíferos gigantes vivieron en este territorio. Mariana, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Mariana, gracias a vos, Mariana, por este ratito. Es paleontóloga, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, magíster en Zoología también por la Universidad de la República, y ahora está en Estados Unidos hace un buen tiempo. Contale de vuelta a la gente, porque hablamos hace un tiempito, ¿dónde estás en Estados Unidos, en qué museo, para que te ubiquen un poco?
Sí, cómo no. Yo estoy en este momento en el Museo Yale Peabody, que es en la ciudad de New Haven, en Connecticut. Es parte de la Universidad de Yale.
Bien. ¿Tienen día de carnaval en Estados Unidos o no existe este feriado allá?
No tenemos carnaval, che.
No, nada, ¿no? Así que trabajando en el museo en este momento. Bueno, vamos a hablar de este proyecto, de este libro, de esta página.
Mariana, participaste en este proyecto y bueno, empecemos quizás por definir qué es la megafauna. Hablamos de que intuitivamente uno va hacia los animales grandes, pero capaz que una definición más específica.
Cómo no, la megafauna justamente es eso, ¿sí? Es megafauna, son animales grandes. Depende de la definición que uses. A veces algunas personas dicen que son mayores de 100 kilos, otros dicen mayores de 1000. Depende de la definición. Pero lo importante es que este libro se trata de los animales, los mamíferos, que vivieron en nuestro territorio hace más de 10.000 años.
Bien, no entran acá los dinosaurios, ponele, que capaz que uno los tiene como animales grandes mucho del pasado.
Más, ¿eh? No, estamos bien lejos en el tiempo, bien, bien lejos en el tiempo.
Bien.
Sí, de hecho hay un mapa, un calendario del tiempo, ¿no? En el arranque del libro que se despliega, y a uno lo ubican millones de años. Es muy difícil esto para nosotros, digo, para ustedes, que se ubican bien fácil, ¿no? Del 60 millones de años atrás, 10.000 años, y nos venimos a 10.000 años. Esa diferencia es enorme, pero claro, si uno la ve desplegada acá, quizá la entiende más.
Nosotros siempre usamos el ejemplo de la plata, ¿no? No es lo mismo tener 10.000 dólares en el banco que tener 66 millones.
Perfecto. Es un ejemplo. Y ahí tenés la megafauna y los dinosaurios.
Exacto.
Bien. ¿Cuándo nace este proyecto y cuál es el propósito? ¿Por qué lanzan esto de megafauna 3D?
Nuestra idea siempre es divulgar. Nos gusta mucho el comunicarnos con la gente. Por eso tenemos también las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Porque, bueno, justamente nos gusta educar y conversar con la gente. Entonces, en 2019, este proyecto fue financiado por los fondos concursables del MEC. Y por suerte también tuvimos el apoyo de Gráfica Mosca para hacer este proyecto, y la idea fue justamente acercar a la gente a esta megafauna. ¿Cómo? De varias maneras. Por un lado, la parte del libro, sí, que se puede leer, que se puede aprender un montón acerca de cómo era nuestro país hace más de 10.000 años, y conocer todos los animales que vivieron en este lugar. Pero además está la parte de realidad aumentada. El libro tiene realidad aumentada. Lo que hace es que vos con tu teléfono, sin utilizar ninguna app, puedas ver algunos de estos animales cobrar vida. Y esto se hizo gracias a que varios de los autores del libro fueron a distintas colecciones del Uruguay y se pusieron a escanear montones de huesos. Escanear huesos logró entonces poder tener estos huesos representados en tercera dimensión.
Bien, y vamos a dejar alguna imagen de cómo es esto de la realidad aumentada en nuestras redes para que vean a qué te referís, y bueno, y sí, es muy divertido jugar con eso, pero más allá de esto que se puede ver en el libro, ¿por qué considerás que es importante que la gente sepa de la megafauna, de estos animales gigantes que habitaron en este territorio?
Yo creo que la importancia puede venir de varios lados. Por un lado es el conocer, el saber, el querer aprender. Eso es siempre súper valioso. Y además el también tener una idea de que es tu tierra, ¿no? Y conocer un poco más acerca de la prehistoria de tu misma tierra, ¿no? Pero además está la posibilidad de que estos animales se hayan extinguido gracias a la acción humana, ¿no? Entonces, conocer un poco más acerca de esta fauna, acerca de los animales que vivieron en nuestro país hace más de 10.000 años, también nos acerca a la realidad esa de ver qué responsabilidad podemos haber tenido los seres humanos en su extinción.
¿Llegaron a convivir algunos de estos animales con los seres humanos? Así los que no estamos en el tema nos ubicamos un poco.
Sí, por supuesto. Los cazaban, se los comían. La interacción duró, no sabemos exactamente cuánto, pero existió. Y es sabido que a medida que los seres humanos van caminando por el mundo, ¿sí?, distintas especies se van empezando a extinguir. Entonces, el conocer un poco acerca de esta megafauna es una manera en la que tenemos los paleontólogos en traerlos de vuelta a la vida.
Claro, y además decíamos que hay algunos de estos animales gigantes que tienen como su equivalente. Uno podría pensar que el tatú, poner, es un pariente capaz que muy lejano del gliptodonte.
Son parientes, es cierto. No es uno que desciende del otro, ¿sí? No es que claro, el tatú desciende del gliptodonte, claro. Sino que vivieron a la vez.
Claro, pero hay grupos, dice en el libro, que hay grupos enteros de mamíferos que no, ya no tienen su equivalente, que existieron quizá en aquella época, pero ya no están más, ya no tienen ningún pariente.
Exactamente, uno de ellos, por ejemplo, la macrauqueña, que los invito a jugar con la macrauqueña porque tiene la trompa más adorable que te puedas imaginar. Ajá. O también el toxodón, son mamíferos que hoy en día no tienen ningún representante actual.
Bien. Bien, hay una pregunta que a mí me surgió, porque además de ver animales en 3D podemos ver sus fósiles, digamos que toda esa reconstrucción se hace a partir de los fósiles. Primero, capaz que repasar qué es un fósil, y después, ¿cómo es que a partir de un hueso o de un resto de dientes se puede armar, digamos, por completo el animal? Saber si tenía pelos o no tenía pelos, o cómo era su piel, ¿cómo es esto?
Los fósiles son los restos que dejaron los organismos. No tienen por qué ser animales, también pueden ser plantas, pueden ser hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Y esos restos pueden ser la representación física, es decir, por ejemplo, un hueso o una conchilla, por ejemplo. O también pueden ser los restos de la actividad, pueden ser huellas, ¿sí? O nidos, o cosas por el estilo. Pero si nosotros vamos ahora al tema de los huesos, ¿cómo hacemos nosotros entonces para reconstruir a todos estos animales? Hay distintas herramientas que se utilizan. Una de ellas es lo que se llama la anatomía comparada. ¿Qué quiere decir eso? Es comparar justamente las distintas anatomías. Si yo agarro un fémur, que es el hueso de la pierna, de un animal de la megafauna y lo comparo con otros animales, me voy a dar cuenta que es un fémur. ¿Por qué? Porque tiene determinadas características, como por ejemplo la cabeza del fémur, que es lo que se mete en la cadera para poder caminar. Entonces eso es lo que nos da la pauta de qué es ese hueso. Y una vez que sabemos qué es ese hueso, empezamos a encontrar las distintas inserciones musculares, ¿sí? Dónde está cada uno de esos músculos, y esas inserciones nos van diciendo si esos músculos eran grandes o eran más delgados, y eso también nos habla de si ese animal corría, por ejemplo, o más bien caminaba. Y si estamos hablando de los brazos, podemos saber si hacían pozos, ¿sí?, si cavaban, o también si eran corredores. Y también nos ayuda, por ejemplo, los dientes. Al saber cómo son los dientes, podemos saber qué era lo que comían estos animales. Entonces, utilizamos distintas herramientas para poder entonces aprender un poco más acerca de la biología de cada uno de ellos.
Bien, y el tema de la piel y del pelo, supongo que es porque los van clasificando en animales de similares características y ahí van haciendo como proyecciones, supongo.
Bueno, el tema de la piel y el pelo, lo primero que te lo dice es la anatomía comparada. Si yo sé que esto es un mamífero, claro, hay grandes chances de que tenga pelo, porque los mamíferos es lo que tenemos pelo. Pero pues, saber si tenía mucho pelo o poco pelo, por ejemplo, no es lo mismo comparar un elefante con un oso polar, ¿no es cierto? Entonces, el empezar a entender dónde era que vivían, cuál era su tamaño, ¿sí? Porque si sos muy grande y tenés mucho pelo, a no ser que vivas en un lugar muy frío, como por ejemplo un mamut, no vas a tener mucho pelo, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de dónde vivían y las características de su cuerpo, podemos saber más o menos si tenían mucho o poco pelo.
Bien, al ver estos animales que son gigantes y ver que ya no existen, capaz que nos sale la conclusión un poco lineal de que los animales tienden a ir achicándose, pero no es tan lineal, ¿verdad? ¿Cómo es esto?
No es tan lineal porque el mamífero más grande que existió está vivo hoy, que es la ballena azul. Entonces, todo depende de con qué lente se esté mirando esto. Y es importante entender también que esos tamaños gigantes que han tenido algunos animales, sea hace 10.000 años o hace 66 millones con el tema de los dinosaurios, está muy atado a las condiciones ambientales que había en aquel entonces y a también condiciones evolutivas, ¿sí? Si las condiciones en las que tú estás te permiten crecer y ese crecimiento te da ventajas o no te da ventajas. Cuando se dan momentos de extinción masiva, ¿sí?, sea en el momento cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, porque bueno, las aves son dinosaurios, pero aparte de eso, o el evento que extinguió a esta megafauna, generalmente los animales grandes demoran más en reproducirse. Por ejemplo, una elefanta está preñada por 22 meses. Entonces, el tiempo que se demora en reponer una población de animales grandes es mucho más largo. Entonces, dependiendo de estos momentos de extinción, es lo que termina pasando con si te quedas con animales grandes o te quedas con animales chicos.
Ya mencionaste por ahí el evento que extinguió la megafauna. ¿De qué evento hablamos?
Y esa es una de las cosas que está todavía en conversación y en discusión. Hoy en día se habla mucho de una mezcla de factores. Uno de ellos es el cambio climático, porque estos animales vivieron en la era de hielo. Entonces, al aumentar la temperatura y al hacerse, al derretirse, digamos, los paquetes polares, cambia la dinámica de la geografía también del planeta, y eso afecta mucho a estas especies que están acostumbradas a vivir en determinadas condiciones. Pero además, si le sumás a eso la presencia humana, que empieza a cazar muy probablemente los animales más grandes, porque al ser más grandes, entonces más carne, que alimenta a una población más grande, porque vos sabés que los humanos vivimos en grupos, entonces eso también empieza a hacer una presión bastante grande sobre estas especies. Y es por eso que algunos animales que son más chicos, como por ejemplo el tatú, todavía siguen con nosotros, siendo que los gliptodontes se extinguieron.
Bien, Mariana, cerramos con una novedad para aprovechar que te tenemos acá, una novedad en el área de la paleontología. El año pasado, científicos uruguayos propusieron la teoría, a partir de hallazgos que hicieron aquí en el Arroyo del Vizcaíno, de que había humanos en esta tierra ya hace 30.000 años. ¿Por qué es novedosa esta teoría? Ponernos un poco en contexto.
Bueno, lo interesante es que el grupo de Arroyo del Vizcaíno es el mismo grupo de la gente que está haciendo este libro.
Claro, sí.
Entonces somos un grupo de investigación que justamente está trabajando mayormente en el Arroyo del Vizcaíno. No quiere decir que sea el único lugar de trabajo, pero el Arroyo del Vizcaíno tiene lo interesante que hay unos huesos que tienen un montón de marcas que son bastante sospechosas. Tanto así que si se las mostrás a cualquier persona que no trabaje necesariamente en arqueología, por ejemplo, yo hace un tiempo se lo mostré a otra paleontóloga y me dijo, ¡ay, estos son marcas humanas! Sin saber el contexto, ya enseguida es la reacción. Entonces, cuando se pone el contexto de que hace 30.000 años que esos huesos quedaron en ese arroyo, porque se murieron esos animales, ahí es cuando se empieza a complicar, porque, bueno, la teoría hoy en día dice que los seres humanos habitaron estas tierras hace unos 10, 15, 12, dependiendo de donde mires, 12.000 años más o menos. Entonces, el pensar en 30.000 es un montón. Entonces, bueno, se da mucha discusión científica con respecto a si es así o no es así, etcétera. Lo interesante es que, bueno, nosotros empezamos a trabajar también con un grupo de arqueólogos españoles, porque, bueno, ellos también ven un montón de esas cosas en España, que son de esa edad y más antigua también, para, bueno, tener más o menos una idea de qué es lo que está buscando cada vez que se va al sitio a excavar.
La discusión científica es porque algunos, ¿cómo diríamos?, descreen o quieren más pruebas de que hace 30.000 años había rastros humanos aquí en la zona.
Más pruebas es lo que siempre se pide, eso siempre es así. Y lo interesante es que hay varios sitios. El Arroyo del Vizcaíno no es el único en América del Sur. Entonces, cada vez más se va sumando esta evidencia para, no te voy a decir tirar abajo un paradigma, pero casi, de que los humanos llegaron a estas tierras hace unos 12, 15 mil años.
Bien, sí, sería fuerte, casi por tres, te diría, ¿no? Más o menos, pero estamos hablando de cifras muy relativas, pero sí, es un montón. Ahí puede pasar de 10 mil dólares en el banco a 30 mil dólares.
Es
un salto igual.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Quiero agradecerle de nuevo a Mariana que haya conversado con nosotros. La pueden seguir en sus redes sociales, es muy activa en el Instagram, además, con videos ilustrativos de la doctora Mariana Di Giacomo desde la universidad donde trabaja.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y quiero decirle a la gente que ya está la segunda edición del libro, así que ya no está agotado en librerías, que vayan y lo compren ya.
Ah, bien, está agotado, no sabíamos eso. Megafauna 3D, este libro sobre huesos está disponible. Gracias, Mariana.
Gracias a ustedes.
No toquen nada.